Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ciencias Políticas 2, del grado de Ciencias Políticas, y vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos terminado con Hobbes y habíamos empezado a introducir a Locke, habíamos comentado un poco su contexto político, las influencias que había tenido, y hoy ya vamos a entrar directamente pues, en materia propiamente. Vamos a empezar y vamos a dar primero unas pequeñas líneas de cuáles van a ser los temas que vamos a ver en esta obra, que en la cual vamos a centrarnos, que va a ser el segundo tratado sobre el gobierno. Una edición que os enseñé otro día, de Alianza, pero bueno, hay muchas otras muchas traducciones que podéis consultar fácilmente. Es una obra que no es difícil de conseguir. ¿Cuáles son los temas que desarrolla en este segundo tratado sobre el gobierno civil? Locke, pues básicamente, buena parte de ellos los podemos encontrar ya en Hobbes. El tema del estado de naturaleza, pero visto de una manera muy distinta, el contraste que va a establecer Locke con respecto a la visión de Hobbes va a ser precisamente lo que va a dar originalidad a su teoría, las diferencias que va a establecer en cómo entender el estado de naturaleza. Hobbes inmediatamente igualaba el estado de naturaleza a guerra de todos contra todos, ese estado de guerra. Locke va a disociar estas dos ideas, la idea de estado de naturaleza y la idea de estado de guerra. No necesariamente tienen que coincidir. El estado de naturaleza, obviamente, hay que definir, para tener un estado de naturaleza, hay que definir previamente una naturaleza del ser humano. Y esto también va a ser una de las diferencias que va a marcar Locke con respecto a Hobbes. Va a tener una visión mucho más positiva del ser humano, aun partiendo de los mismos puntos de partida, como son interpretar que el ser humano es, por naturaleza, individualista y egoísta, es decir, busca sus propios intereses. Pero no obstante, como veremos, pues Locke presenta una faz mucho más positiva y menos agresiva a la que presentaba Hobbes del hombre en su estado natural, sin ningún tipo de baño civilizatorio. Y, como digo, va a establecer una distinción entre estado naturaleza y estado de guerra, contrastando con esa identificación casi sinonimia que hacía Hobbes. Y también va, en ese estado de naturaleza va a servirle para fundamentar lo que serán una serie de derechos individuales, derechos que cualquier individuo, incluso en ese estado de naturaleza, tendrá por el simple hecho de unas necesidades que son universales y por lo tanto ayudan a definir un derecho natural. Derecho natural que será una idea coincidente con Hobbes, pero también la idea que tendrá del derecho natural Locke con la que tiene Hobbes van a ser totalmente distintas y van a entrar en abierta contradicción. Como derivado de este estado de naturaleza, otro de los temas que vamos a ver va a ser el concepto de propiedad, el origen de la propiedad privada y cuáles son las características que definen la propiedad, cómo se obtiene esa propiedad sobre los bienes. Y también aquí, como digo, va a haber una marcada diferencia con respecto a lo cual entendía Hobbes, que entendía que la propiedad era un derivado de la sociedad política y que no existía, por lo tanto, en el estado de naturaleza. Locke va a defender lo contrario, que en el estado, incluso en el estado de naturaleza, puede haber un criterio de propiedad que exista. Un hombre puede tener propiedad privada de los bienes. También, obviamente, estas ideas, derecho a esta naturaleza, propiedad, nos van a llevar a plantear el problema del origen de la sociedad política. ¿Cuál es el origen de la sociedad política? ¿Por qué se crea la sociedad política? ¿Y cuáles son las funciones de la sociedad política y, por lo tanto, también las funciones del Estado? Y en este sentido, dos elementos importantes en esta concepción loquiana de Estado van a ser cómo va a entender los fundamentos del poder político y la relación que éste tiene con las leyes, y también en este sentido su idea de Estado de Derecho. Locke va a ser uno de los primeros que va a plantear esa idea de Estado de Derecho, Estado en el cual todas las instancias que tienen poder en el Estado tienen que, no obstante, circunscribirse a una serie de reglas. Una visión muy distinta, nuevamente, a la que tenía Hobbes, que entendía que la instancia de poder, que es el soberano, no podía estar limitado por las reglas, no podía estar limitado por las leyes, por las normas, que sí afectaban al conjunto, al resto de la sociedad. Por lo tanto, esto va a marcar una idea completamente distinta de cómo funciona el poder político y cómo debe funcionar el poder del Estado y qué límites debe tener el poder del Estado. Ello le va a llevar, obviamente, a una crítica al poder absoluto, en contra de la propia idea que tenía Hobbes de que la única forma de garantizar la estabilidad social es la existencia de un poder absoluto ilimitado y que, por lo tanto, pudiera mantener a raya a toda la sociedad. Locke no solo va a criticar esta idea, no solo va a criticar la propia necesidad de ese poder absoluto e ilimitado, sino que incluso va a argumentar que la existencia de un poder absoluto e ilimitado lleva a la arbitrariedad y, por lo tanto, es un peligro para la propia sociedad. Puede incluso contravenir los fines que han dado origen a la sociedad política. Y en este sentido también va a estar otro elemento importante en Locke, y que tendrá repercusión en el liberalismo posterior, como sea la idea de soberanía popular, la idea del pueblo como, como en cierta forma tentador de ese poder soberano. Y unido a esto también, a esa crítica al poder absoluto, tendremos también su teoría de la división de poderes, en contra precisamente también de esa idea de Locke de que el poder era indivisible, el poder del soberano era indivisible, por tanto no podía haber una separación de poderes, no debía haber distintas instancias de poder, debía haber una única instancia titular del poder y por lo tanto era imposible una separación de poderes. Al contrario de lo que va a plantear Locke, que va a argumentar por primera vez esa teoría de la división de poderes como necesaria para mantener el equilibrio y evitar precisamente ese poder absoluto del que tiene en este caso el poder ejecutivo, legislativo o el poder que sea. Ya veremos un poco más adelante cuáles van a ser los poderes que va a distinguir Locke, que son distintos a los que luego distinguirá Montesquieu. Y entramos ya en materia, entramos ya en la idea de estado naturaleza y de naturaleza humana. Locke, como digo, parte de una idea similar a la de Hobbes. El ser humano es individualista y egoísta, por lo tanto, el principal interés de cualquier ser humano es garantizar sus propios intereses y en principio no está orientado a un altruismo especialmente desarrollado. Lo que mira cualquier ser humano, en principio, es lo que le interesa a él, lo que le perjudica a él, lo que le deja de perjudicar, y el interés de los demás es algo secundario. Por lo tanto, podría ser en principio coincidente. Los dos tienen una visión profundamente individualista y egoísta del ser humano. Pero aquí acaban las coincidencias. Porque, al contrario que Hobbes, que entendía que el ser humano era un ser que en estado de naturaleza no tenía ninguna propensión a relacionarse con otros seres humanos, incluso defendía, como ya vimos, que el ser humano no es que no fuera social por naturaleza, sino que era antisocial por naturaleza, y lo que sentía cuando tenía otros seres humanos cerca era desagrado y era una molestia de los otros eran una molestia. Pues básicamente Locke va a tener una visión muy distinta, una visión fundamentalmente positiva. Entiende, volviendo a la idea de Aristóteles, que el ser humano tiene una sociabilidad innata, que independientemente que el ser humano tenga sus intereses, que tenga sus propias razones, hay una tendencia en el ser humano a querer relacionarse con otros seres humanos. El ser humano, parte de su vida, parte de su buena vida, como diría Aristóteles, forma parte indeleble el hecho de querer relacionarse, entablar relaciones con otros seres humanos. El ser humano no puede ser un átomo encerrado en sí mismo, tiene que entrar en relación con los demás. Y por lo tanto, como decía Aristóteles y como recupera Locke en este segundo tratado sobre el gobierno civil, el ser humano es fundamentalmente un ser social. Forma parte de su naturaleza, no puede renunciar a este carácter sociable y social. Por lo tanto, aquí configura ya una cierta apertura hacia los demás. Además, Locke también entiende, no solo el ser humano, que el ser humano es sociable, sino que además existe una serie de valores morales que también son innatos, que son instintivos en el ser humano. La idea de justicia, la idea de bien, forman parte natural del ser humano. El ser humano es capaz de distinguir el bien del mal y discriminar lo que es justo y lo que es injusto, independientemente de que se le haya inculcado una serie de normas sociales una vez que se ha creado el estado de civilización. No, el ser humano, en principio, pues ya tiene esa concepción interna, innata, de moral y de justicia. Por lo tanto, tenemos un ser humano con un orden de cosas distinto al que planteaba Hobbes. Por lo tanto, en Hobbes, ¿qué pasaba? Ese ser humano que era únicamente egoísta, individualista, cuyas propensiones e instintos tenían un carácter negativo, la ambición, la ansia de poder, directamente en estado de naturaleza, definiendo esa naturaleza humana negativa, llevaba inmediatamente a ese conflicto de todos contra todos y a esa guerra de todos contra todos y a ese estado en que todos estaban temiendo que el vecino los eliminase e intentando eliminar al vecino antes de que los eliminase. Por el contrario, al plantear esta visión más positiva del ser humano, Locke inmediatamente disocia la idea de estado naturaleza de estado de guerra. El estado de naturaleza no tiene por qué ser necesariamente un estado de conflicto eterno y constante y sin interrupción, sino que puede ser, por el contrario, un estado de perfecta cooperación. El ser humano es social, por lo tanto quiere relaciones con otros seres humanos. El ser humano tiene un concepto de moral, tiene un concepto de justicia, por lo tanto puede discriminar una serie de cuestiones que van más allá de su propio interés subjetivo. Y por lo tanto hay una base para una sociabilidad y por lo tanto hay una base para la cooperación entre los seres humanos, incluso antes de que surja una sociedad civilizada, una comunidad política propiamente dicha. Incluso el ser humano individual, en ese estado natural, es capaz de llegar a una serie de acuerdos y de cooperación con otros individuos. Acuerdos que nunca pasan de lo temporal. Tengo la propensión de relacionarme con este otro individuo, tengo una idea de moral que me permite arbitrar esos conflictos, pero nunca creo un marco institucional que nos defina como una comunidad. Seguimos siendo individuos aislados en ese estado de naturaleza. Pero que no deriva en conflicto y en guerra necesariamente. Obviamente, Locke tampoco es ingenuo, entiende que en el estado de naturaleza puede haber conflictos. Es un estado que puede tender fácilmente hacia la cooperación por esas propensiones morales y sociables del ser humano, pero también puede haber conflictos. Y el conflicto, obviamente, que se establecía en Hobbes y que también se establece en Locke, es el conflicto por la propiedad. Cuando dos quieren la misma cosa, obviamente puede haber un conflicto. Si ambos tienen el mismo derecho, en el estado de naturaleza, en el cual las cosas están en ese estado, ¿cómo puede haber ese conflicto? Y ese conflicto puede llevar a tensiones. Pero al contrario que Hobbes, que entendía que estas tensiones eran algo constante y prácticamente claustrofóbico, del cual el individuo no podía escapar, luego va a entender que estas tensiones, que estos conflictos son meros paréntesis. Meros paréntesis es un estadio de cooperación y de sociabilidad entre todos los seres humanos. Por lo tanto, hay conflictos, pero también hay los medios para arbitrar esos conflictos. Y básicamente, ¿cuáles son estos medios? Pues lo veremos ahora dentro de un rato. Otro elemento que hay que tener en cuenta de ese estado de naturaleza es que, al contrario que consideraba Hobbes, que obviamente al pensar que la moral era algo construido, social, y que no precedía al surgimiento de la comunidad política, Locke va a entender que hay una serie de derechos mínimos individuales que describen un estado de naturaleza, una serie de cuestiones que el ser humano tiene garantizadas y que deben de ser respetadas, lo cual sería una base para un derecho natural. ¿Y cuál es la base de este derecho natural? Pues primeramente, el derecho a la vida, a la conservación, algo que también estaba en Hobbes, que era la base fundamental y casi única de la que partía todo el derecho natural, la conservación, el derecho a la vida, pero también está ese derecho de tener libertad de acción, de actuar, para conseguir los medios para esa vida, la libertad, y también derivado del ejercicio de esta libertad, que ahora veremos cómo se ejercita en el mundo real, el derecho de propiedad, de apropiarse de los bienes. Con lo cual, aquí va a haber una pequeña diferencia, La vida sigue estando como elemento ahí, como un ad hoc, pero la libertad, obviamente en este periodo de naturaleza todavía restricta, pero la propiedad, la libertad restricta también en el estado de naturaleza de Hobbes existía, pero el elemento curioso y peculiar de Locke es la idea de propiedad privada, que en el estado de naturaleza puede surgir la propiedad privada, y que el ser humano puede apropiarse pero privadamente de los bienes que son comunes. Al contrario de lo que decía Hobbes, que entendía que no existía propiedad propiamente dicha, hasta que apareció una comunidad política y los que formaban esa comunidad optaban una serie de acuerdos por renunciar a ese derecho universal en favor de un propietario concreto e individuo. Ahora vamos a ver un poco cómo es posible que aparezca esa propiedad y cómo se arbitran estos conflictos. Obviamente, como digo, existe la propiedad privada y existe la posibilidad de conseguir propiedad privada en esta naturaleza, que en un momento explicaremos, pero esto obviamente es motivo de conflictos. Y esos conflictos en individuos obviamente pueden ocurrir en esta naturaleza. Pero, según Locke, hay una forma de arbitrar estos conflictos. No existe todavía jueces, no existe todavía unos alguaciles que detengan a los que injurian a otro, los que atacan a otro, pero sí que existe una serie de derechos derivados de esa libertad, de esa propia capacidad de acción, por los cuales el sujeto derivadamente tiene una serie de derechos también naturales que van a ayudar a arbitrar esos conflictos, como son el derecho de autoprotección y ejerciendo su propia libertad, no solo ya el derecho de autoprotegerse, de actuar para protegerse, sino también el derecho de castigar los agravios. El daño que me hayan causado, yo puedo actuar por mí mismo para resarcir. Puedo castigar al que me ha atacado, al que me ha golpeado, al que me ha quitado algo. Por lo tanto, puedo hacer en ejercicio de estos derechos, el derecho de autoprotección y el derecho de castigar los agravios, de perseguir al que me ha injuriado, al que me ha hecho un mal, actúa como juez de sí mismo. Obviamente, este derecho de juzgar sobre sí mismo tiene problemas. El principal problema es que el que hace de juez de sí mismo es juez, pero también parte. Entonces, por lo tanto, podemos entrar aquí en un conflicto, ya que aquí entramos en el plano de la subjetividad. Si el que define, si el que tiene que ser juez es el mismo que ha sido agraviado, aquí puede haber la posibilidad de que tuerza, a pesar de tener ese instinto natural de justicia, saber lo que es bueno y lo que es malo, tuerza la situación de acuerdo con sus intereses. Por tanto, puede juzgar arbitrariamente, valiéndose de su, centrándose únicamente en sus intereses subjetivos, lo que le beneficia a él o lo que perjudica a él. Por lo tanto, esta capacidad de juez de sí mismo da lugar, puede dar lugar, potencialmente, aunque el humano tenga noción de justicia y de bien y de mal, a una cierta parcialidad, obviamente, y arbitrariedad. Y esta parcialidad y arbitrariedad también genera conflictos. Cuando sentimos que no se nos hace justicia, que se nos juzga arbitraria o parcialmente, obviamente vamos a sentir un rechazo a eso. Por lo tanto, esto va a generar un nuevo conflicto, un conflicto derivado de esto. Poniendo un ejemplo que puede explicar un poco esto, el derecho de juez sobre sí mismo, ejemplificado por un caso muy obvio. Aquellas sociedades previas a la aparición del Estado, en las cuales los individuos que forman parte de esa sociedad tienen derecho a tomarse la justicia por su mano. Y en caso muy concreto, de incluso tomarse la justicia por su mano, en el caso, por ejemplo, de delitos de sangre, delitos penales. El caso de la venganza de sangre. Si alguien mata a un pariente mío, yo tengo derecho, por familiar suyo, a vengar su muerte. Pero claro, esto tiene el problema de que si yo vengo a la muerte matando al asesino, un pariente del asesino que se vea agraviado porque yo haya matado al asesino de mi pariente, puede a su vez pedir, y en aras de ese derecho de ser juez de sí mismo y de juzgar los agravios que se le han hecho, puede a su vez matarme a mí o a un miembro de mi familia para resarcirse. Y por lo tanto, esto puede llevar, obviamente, a esos ciclos de venganzas de sangre tan típicos de sociedades preestatales, como puede ser, por ejemplo, el caso de la sociedad irlandesa, en el cual, por un conflicto entre dos individuos, inmediatamente hay una escala de violencia, una escala de venganza de sangre, que a veces incluso llegan a, dentro de un cierto límite, pues ocupar a varias generaciones y varias ramas de una misma, en las mismas familias. Por lo tanto, hay un peligro de que haya una escalada de violencia que se derive precisamente en ese estado de guerra de todos contra todos, o por lo menos de buena parte de los que forman esos seres humanos que comparten ese estado de naturaleza. Por lo tanto, hay la necesidad de una entidad que juzgue sin ser parte. Una instancia que juzgue imparcialmente, por lo tanto, que no esté ni a favor de un bando, ni a favor del otro, ni a favor de la parte A ni de la parte B. Por tanto, es una instancia intermedia. Por tanto, hay la necesidad de crear, nuevamente, igual que consideraba Hobbes, una instancia que actúe como árbitro de esos conflictos. Y ahí es donde surge la comunidad política y la sociedad política, que se define básicamente como la entidad en la cual se ha llegado a una serie de acuerdos precisamente para arbitrar esos conflictos. Y ello lleva, obviamente, a la aparición también de una institución estatal para, precisamente, aplicar ese papel de juez. El Estado tiene, obviamente, implica la existencia de jueces y también de unas fuerzas policiales que persigan a los criminales o eviten que los criminales se delinquan. Por lo tanto, hay una necesidad de unos elementos de coerción. La creación de esos elementos de coerción y el dar a la comunidad esos elementos de coerción, ¿qué supone? Pues supone que los derechos primarios que tenía el individuo a autoprotegerse y a castigar esas injurias van a ser cedidos a la comunidad política y, obviamente, por derivación, al Estado. Por lo tanto, de estos derechos primitivos que tenía el individuo en esta naturaleza, van a surgir los poderes que tiene el Estado, los poderes que tiene el Estado, los poderes que tiene la comunidad política, que básicamente es ese poder de árbitro, de juez y de perseguidor de los que incumplen esas normas. También se define, obviamente, en este pacto que define ese ámbito de arbitraje, también una serie de normas que arbitran estos conflictos. No puede basarse únicamente en el criterio de un individuo o en el contrario de un individuo, sino que tiene que haber unas normas comunes de la sociedad que planteen cómo se debe solventar estos conflictos. No se puede dejar libremente al arbitrio de la subjetividad de uno u otro bando, cuál debe ser el justo. Y sí que se puede dejar al arbitrio de un juez adoptado como mediador. Tiene que haber una serie de normas fijadas y claras en las cuales todos puedan, de cierta forma, basarse y en las cuales pueda haber un cierto acuerdo de cómo, por ejemplo, si hay un asesinato, tiene que solventarse esa circunstancia. Si tiene que haber una compensación material, como ocurría en muchas legislaciones germánicas, si tiene que haber una pena de prisión, si tiene que haber una pena capital, todo eso tiene que ser arbitrado por un ordenamiento legal que vea esto con imparcialidad y que al mismo tiempo sea equitativo, que no solo no se case con ninguna de las partes, sino que trate a ambas partes con igualdad de criterios. Los mismos criterios que aplico a uno, los que aplico a otro. Esto puede parecer muy lógico, muy de perogrullo actualmente, pero hay que entender que la sociedad de la edad moderna es una sociedad en que la justicia no es igual para todos. En que los estamentos privilegiados, por ejemplo la nobleza, y los estamentos no privilegiados, el pueblo llano, no son juzgados con las mismas penas. E incluso ante la misma pena, como puede ser la pena capital, no se administra la pena capital de igual manera. A un plebeyo en Inglaterra que fuera condenado a muerte se le ahorcaba, que era una pena infamante. A un noble que fuera igualmente condenado a muerte y por tanto tuviera que morir igual que el plebeyo, no se le ahorcaba, porque eso iba contra su dignidad. Se le cortaba la cabeza con hacha o con espada, que era una pena de muerte que producía el mismo resultado, pero que era más honrado. Más honrado y también, pues, también producía menos sufrimiento, que te corten la cabeza es más rápido que te vayas ahogando por la presión de una soga. Bueno, el ahorcamiento también puede romperte el cuello de desnucarte, por lo tanto, matarte instantáneamente, pero lo más típico en un ahorcamiento es que te vaya matando simplemente por falta de aire y por presión en la garganta que te impide totalmente respirar. Entonces, una forma de morir bastante desagradable, obviamente. Por lo tanto, tienen que aparecer, como digo, aparece la comunidad política y aparecen unas reglas que definen esa convivencia de la comunidad política, que son las leyes. Las leyes definen cómo debemos solventar esos conflictos que van a surgir en el Estado de Naturaleza. En el Estado de Naturaleza, pues todavía no había una norma determinada de cómo arbitrar estos conflictos. Había, sí, esos dos poderes del individuo, pero no había unas reglas que nos explicaran cómo debía de gestionarse eso y cómo evitar caer en esa subjetividad y arbitrariedad. Por lo tanto, surge la comunidad política y surgen las leyes como parte de ese contrato social que da lugar a la sociedad. Sociedad que, no obstante, pues parte de ese sustrato del ser humano que hace que el ser humano tienda a la sociabilidad. No a la antisociabilidad como pensaba más bien Locke. Perdón, Hobbes. Obviamente, esos derechos inmanentes, innatos al ser humano que existían ya en esta naturaleza, en el Estado de civilización, en el Estado político, sigue existiendo el derecho a la libertad, sigue existiendo ese derecho a la vida, a la supervivencia, sigue existiendo el derecho a la libertad, a la cierta capacidad de acción, pero bueno, limitada ya por una serie de reglas adoptadas en conjunto por la comunidad, por una serie de normas morales, por una serie de leyes fijadas por la comunidad, y también existe la propiedad. La propiedad, tal y como ha sido definida ya legalmente. Ahora ya hay unas normas legales que definen cuáles deben ser los límites, en qué manera se puede adquirir la propiedad y cómo se puede transmitir, y por lo tanto, definen un derecho de propiedad ya regulado legalmente. Al contrario que el derecho de propiedad anterior en el Estado de Naturaleza, que todavía era un poco más vago. Existía, se podía obtener la propiedad de los bienes que estaban en el Estado de Naturaleza, pero todavía no queda definido cómo regular las cuestiones que surgieran de este derecho de propiedad, que sí que surgen cuando aparecen las leyes. Por lo tanto, esos derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad se mantienen en el estado de civilización, en el estado político, porque básicamente son los fines para los cuales se crea el estado político, el estadio político, el estado de civilización, cuando se crea la comunidad política. Porque básicamente lo que intenta ese estado político es evitar los conflictos que surgen precisamente y garantizar, por lo tanto, esos derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de los bienes. Y ahora vamos a ver un poco también cómo surge este concepto. Bueno, obviamente, las leyes, y también derivado de las leyes, el que tiene la funcionalidad, la función de garantizarlas, ejercerlas y fijarlas, que obviamente es el Estado. Por lo tanto, la aparición de la comunidad política, ese pacto social que da lugar a la comunidad política, lleva también a la aparición del Estado como entidad que, en cierta forma, le toca ese papel de garante y de definidor de las leyes. ¿Y cuál es la función del Estado según, según Locke? La función de la sociedad civil, la función de la comunidad política es y de las leyes es proteger la vida, la libertad y la propiedad. ¿Pero cuál es la función del Estado? Pues según Locke, y esto lo dice literalmente, es la función del Estado, la única función del Estado, la función exclusiva del Estado, y enfáticamente lo repite, es proteger la propiedad. Y en principio puede parecer un poco restrictivo si tenemos en cuenta que hay un derecho a la vida, un derecho a la libertad y a la propiedad, que son los más básicos, de ver que de repente la función única del Estado es proteger la propiedad. Dentro de un rato explicaremos que cuando aquí habla de propiedad y habla de que la función del Estado es proteger la propiedad, realmente se refiere a algo más amplio que la propiedad privada. Se refiere a toda una serie de derechos que en realidad engloban esos tres derechos básicos, la vida, la libertad y la propiedad. Pero eso lo veremos un poco dentro de un rato. ¿Cuál es el origen de la propiedad? Habíamos comentado que en el estado de naturaleza puede haber propiedad. El individuo puede apropiarse privadamente de las cosas. Las cosas están ahí en ese estado comunal, igual que pensaba Hobbes, pero, al contrario de lo que consideraba Hobbes, hay una forma de que el individuo concreto se convierta en propietario individual de una serie de bienes. ¿Y cuál es ese criterio que permite esa transformación de algo que está en un estado de naturaleza a algo que es propiedad privada de alguien? Pues básicamente es lo que un elemento muy propio de la mentalidad burguesa, como es el trabajo. El trabajo es lo que permite al ser humano, incluso en el estado de naturaleza, hacerse con la propiedad, quitar del estado de naturaleza un bien y convertirlo en suyo, en propio, en su propiedad privada. Básicamente, el trabajo no es más que una forma de ejercitar la libertad, la propia capacidad de acción del sujeto en la realidad. En este caso, aplicada a una serie de bienes que están en esta naturaleza y que a través del trabajo el individuo consigue apropiarse para sí mismo. Además, cuando un individuo trabaja para obtener algo y obtiene el resultado de ese trabajo, transforma esos bienes. Por ejemplo, tenemos un bosque improductivo, talado, sin talar, y de repente llega un campesino, tala el bosque, despeja de maleza todo ese terreno, planta una serie de cultivos, los cuida y al cabo de un año recoge una cosecha. Obviamente se ha producido una transformación de ese mismo terreno. Ese terreno, que era un terreno improductivo desde un punto de vista agrícola, que ha sido transformado gracias al trabajo de talarlo, cultivarlo, abonarlo y toda una serie de cuestiones que han cambiado la naturaleza de ese terreno, que en principio sería improductivo, incluso yermo, lo han hecho productivo y han hecho que dé como resultado unas cosechas. Por tanto, le han permitido al individuo obtener una serie de alimentos que son propiedad suya porque los ha obtenido a través de su trabajo. Por lo tanto, el trabajo no solo ya es algo que le permite al individuo hacerse con los bienes, sino que cuando lo aplica a lo que está en esta naturaleza, ese trabajo transforma la naturaleza de esos bienes que están en esta naturaleza. El trabajo le añade un valor que no tenía. Cuando simplemente el bosque era un bosque que estaba sin talar y que no permitía a cualquiera que anduviera por ahí, más que a lo mejor comerse algunas bayas que puede incluso que fueran venenosas, pues no permitía sobrevivir a ese campesino. Cuando el campesino lo trabajó, lo taló, lo cultivó, lo abonó, consiguió un beneficio le dio un valor que no tenía, convirtió esa tierra que era improductiva en tierra productiva, y por lo tanto le ha dado un valor que no tenía en ese estado de naturaleza cuando estaba en ese estado de economía. Y además, este derecho, como digo, pues también sustrae. Otro ejemplo que pone junto a ese, al de ese campesino que desbroza un terreno y que luego lo cultiva y que tiene una cosecha, es, por ejemplo, un ejemplo muy típico de sociedades primitivas. Él pone, por ejemplo, el caso de un indio que va persiguiendo un ciervo, el ciervo lo caza, lo mata, lo despelleja, cocina su carne y, por lo tanto, pues ha obtenido la carne de ese ciervo como propiedad suya, resultado del trabajo de cazar ese ciervo que le ha llevado una serie de esfuerzos. Y a través de ese acto, disparar la flecha, acabársela y luego cocinar su carne, pues ha transformado la naturaleza de ese animal. Ese animal crudo pues no sería comestible. Hay que que crudo y moviente, por decirlo de alguna manera. Hay que primero matarlo y después procesar su carne para poder consumirlo. Por lo tanto, hay todo ese trabajo que lleva a que el individuo pueda apropiarse de ese ciervo. Si viniera, por ejemplo, otro indio, y una vez que el cazador ha abatido ese ciervo y lo ha matado con su flecha, y el otro indio se lo arrebatase, eso sería ilegítimo, porque ese indio ha perdido una serie de calorías, ha realizado un esfuerzo y ha realizado un trabajo para obtener la propiedad de ese bien. Y por lo tanto ese bien ya no está en el estado de naturaleza. Le pertenece porque lo ha convertido de un animal vivo a un animal muerto, incluso después puede transformarlo más cocinando. Y por lo tanto, si hubiera venido otro indio y hubiera dicho, no, es que esto estaba aquí, yo me lo encontré con una flecha casualmente clavada, el indio diría, no, tú no has hecho nada por clavar esa flecha en el costado de este ciervo, tú no has hecho nada en el caso de un campesino que cultivaba una tierra y que viniera un saqueador y le quitara toda su cosecha, y dijera, no, es que está en el estado de naturaleza, este campo aparecía aquí espontáneamente cultivado y yo, por lo tanto, como veo que está en el estado de naturaleza, me llevo la cosecha. Y el campesino diría, no, tú no has hecho nada porque esta cosecha se hubiera producido. Tú no has talado este bosque, tú no has trabajado esta tierra, tú no has abonado y tú no has sembrado. Por lo tanto, a ti no te pertenece. Me pertenece a mí que he realizado un trabajo que me permite tener la propiedad de esto. Y por lo tanto, ya no está en el estado de mí. Es parte de mí, en cierta forma. Se ha extendido mi subjetividad a ese objeto. Incluso, como veis, pues lo pone aquí en este texto que tenéis, en el cual dice que a través de su propia capacidad de acción, el ser humano pone algo en esos bienes que están en el común y ese algo pues consigue transformar esos bienes y, por tanto, al final son casi parte de sí mismo. En cierta forma, aquí parte Locke de una idea que luego repetirán incluso hasta la actualidad liberales y neoliberales, que es la idea de que la propiedad más básica que tiene todo ser humano es la propiedad sobre sí mismo. Propiedad sobre sí mismo que se refleja precisamente en los dos derechos, el primer y el segundo derecho que señala Locke. El derecho a la vida, el derecho a mi propia vida, a mi propiedad sobre mí mismo, y el derecho a hacer con mi cuerpo, de cierta forma, lo que quiera. Derecho a actuar con mis manos, con mis pies, con mi, de cierta forma, ejerciendo esa propiedad que tengo sobre mí mismo y sobre mi cuerpo, que es la capacidad de acción, que es la libertad. Y por lo tanto, en el ejercicio esa propiedad sobre mí mismo y el ejercicio que me permite esto, esta propiedad de mí mismo, de hacer determinadas cosas con mis manos, con mis brazos y con el sudor de mi frente, eso permite transformar la realidad. Y por lo tanto, esa realidad que era ajena a mí, que estaba en esta naturaleza, en cierta forma ya es parte también de mí. Y por lo tanto, me la apropio para mí mismo. Obviamente, y aquí viene esa idea de lo que da derecho a propiedad, en cierta forma es el trabajo, que convierte en cierta forma, extiende esa propiedad sobre uno mismo a otros objetos que están amañados en uno mismo. Lo que algunos autores han llamado el individualismo apropiatorio de Locke. En cierta forma que permite un poco crear esta ilusión de propiedad incluso en estado de naturaleza. ¿A qué viene un poco también esta idea tan peculiar de esa propiedad y el énfasis en que la propiedad, incluso de esta naturaleza, podría ser conseguida a través del trabajo? Pues básicamente a la mentalidad de su época. Locke es un hijo de su tiempo y es un hijo de la clase en la que nace, de la burguesía y en su caso de la mediana burguesía. Básicamente, reflejan esa mentalidad nueva que empieza a emerger como la mentalidad dominante de Inglaterra, que es esa mentalidad que sale de esa clase, de esas clases burguesas dedicadas al comercio, a la industria, a las finanzas, y por lo tanto están, tienen una mentalidad muy orientada hacia el trabajo y hacia un trabajo productivo. Por contraste con la mentalidad tradicional de la nobleza, que precisamente pues, hacía, en cierta forma, abominación del trabajo. El trabajo manual, el trabajo productivo era algo que en la mentalidad noble era despreciable y que por lo tanto también que no podía ser ejercido por un noble. En cambio esta clase burguesa busca valores positivos frente a ese valor negativo que le atribuía la mentalidad aristocrática en el trabajo. El trabajo es algo que ensalza al hombre, el trabajo dignifica al hombre. El trabajo tiene incluso asociado una serie de valores morales que el individuo debe desarrollar. Eso responde, como digo, pues a esta mentalidad burguesa de exaltación del trabajo. Pero también esto enlaza con la propia mentalidad religiosa, lo que Max Weber ha llamado la ética protestante. La ética protestante desarrollada sobre todo por el protestantismo y especialmente por corrientes que están clavadas dentro de esa rama del protestantismo que es el calvinismo. Básicamente, esta ética protestante es una respuesta a la idea tradicional de las actividades productivas, financieras, económicas, mercantiles, que tenía tradicionalmente la religión cristiana, en la cual estas eran entendidas como abominables, como negativas. Antes es más posible que antes entre un pobre en el reino de los cielos que un rico. Es más fácil que un pobre entre en el reino de los cielos que un camello atraviese y un rico con todas sus riquezas llegue a entrar en el cielo. Es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico con todas sus riquezas entre en el reino de los cielos. El beneficio en los negocios es entendido dentro del cristianismo tradicional como usura, como algo ilegítimo y que por lo tanto algo pecaminoso. Frente a esto, la mentalidad protestante incide precisamente para ganarse a esta burguesía emergente en precisamente el carácter moral que tiene el trabajo y esas actividades de enriquecimiento mercantil, casi descritas a manera de una especie de ascetismo laico. De igual manera que el monje en su monasterio pues, se somete a toda una serie de mortificaciones, el empresario, el mercader se somete a toda una serie de restricciones, precisamente de ahorro, de contención, de no gastar, precisamente para obtener unos beneficios. Y por lo tanto, se somete a una autodisciplina que es entendida desde ese punto de vista protestante y sobre todo calvinista, casi como una ética laica en la cual, en cierta forma, es un ascetismo al cual los que ya no son eclesiásticos también pueden acceder. Además, esto se vincula en el calvinismo a la idea de la predestinación. El ser humano, según el calvinismo y también en menor medida el protestantismo y a veces Lutero, entendía que el ser humano no se salva por sus obras, por lo que él haga, sino que ya previamente está fijado quiénes se van a salvar. Desde el principio de los tiempos hay una predestinación que dice que determinados individuos se van a salvar y hay otros individuos que no se van a salvar, se van a condenar. El calvinismo enfatiza todavía más esta idea que, como digo, ya está en Lutero e incide precisamente en que si bien no hay la necesidad de una conducta que lleve a la salvación, sí que hay una serie de elementos visibles que denotan quién está en ese libro de los justos apuntado y quién no lo está. Hay una serie de elementos que si bien en el comportamiento, en la forma de comportarse e incluso en el propio éxito que tiene un individuo, que denotan que forma parte de esos que se van a salvar, de esos elegidos. No son algo que le dé la salvación, pero sí que es algo que indica, es un signo que muestra que ese individuo forma parte de los elegidos que se van a salvar. Y por lo tanto se entiende que cosas que habían sido denostadas como el catolicismo, como el enriquecimiento, como el éxito en las actividades financieras, mercantiles y comerciales, al contrario que ser signos de pecado, signos de corrupción, lo que son precisamente son signos de la gracia de Dios. Son signos en cual Dios en cierta forma con el cual Dios en cierta forma beneficia a los que ha elegido como los que se van a salvar. Por lo tanto, la conducta moral ascética del empresario, del financiero, del mercader, no es tanto algo que le permita salvarse, sino que algo que demuestra físicamente que de hecho tiene ese carácter, esa naturaleza de elegido para la salvación. Y por lo tanto, van a incidir mucho en esta idea de que, de cierta forma, esos signos que hacen visible la gracia, pues en cierta forma tienen un carácter moral. Por lo tanto, aquellos valores que están asociados al trabajo, la austeridad, el ahorro, la contención, la frugalidad, en cierta forma, son una muestra de esa gracia divina. Por lo tanto, son elementos que hay que valorar positivamente. Y por lo tanto, enriqueceo se convierte en algo no ya de lo que hay que casi alejarse para salvarse, sino que hay que buscar, porque precisamente si te enriqueces en tus actividades comerciales y mercantiles, esto está demostrando que Dios te ha definido como uno de los que se van a salvar, y ese éxito mercantil, comercial, financiero y económico te está denotando como uno de los elegidos. Por lo tanto, hay esa idea de un valor moral del trabajo y de un valor moral de la propiedad. El que es rico porque forma parte de esos justos que se van a salvar y, por lo tanto, posee esos valores morales superiores que están vinculados al trabajo y a ese ascetismo laico que se define en torno a él. Esto por un lado, la ética protestante y la mentalidad burguesa. Obviamente, como digo, pues muy vinculada a la época y a esa emergencia de esa clase burguesa cada vez más importante que empieza a imponer su mentalidad, su forma de ver la vida y su forma de entender el trabajo y la realidad como ideal dominante en la sociedad. Otro elemento, y ahí también estamos de nuevo en el tema de la propiedad, la idea, la contraposición constante, machacona, repetitiva, tremendamente reiterativa, durante toda la primera parte del segundo tratado sobre el gobierno civil, entre comunales versus propiedad privada. Entre aquellos bienes que están en ese estadio comunal y esos bienes que son propiedad privada. Muy marcada, antitética, dicotómica. La propiedad es definida siempre como de propiedad fundamentalmente privada. Y, por el contrario, en los comunales son algo que de cierta forma hay que extinguir, que hay que eliminar. Esta contraposición tan fuerte, tan marcada, ¿a qué responde? Pues de nuevo responde al contexto de la época. Tenemos una época en que se está colonizando en el siglo XVII América y esas colonizaciones americanas llevan aparejado que, mediante su trabajo y mediante su esfuerzo, no solo laboral sino también bélico, los colonos ingleses estén desposeyendo a las comunidades indias de sus tierras. Tierras de las cuales los desposeen, argumentando que estas tierras están en ese estado comunal, precisamente, que no son propiedad de nadie, no son propiedad de uno ni de otro, ni de estos indios ni de los otros. Son tierras que están en ese estado común, y por lo tanto, si son comunes, no son de nadie. Si todos de todos, al final no es de nadie. Por tanto, son lo que se llama en derecho romano res nullius, cosas de nadie. Y como son cosas de nadie, que están ahí en esta naturaleza, los colonos pueden apropiárselas privadamente. E incluso está justificado que se apropien de ellas privadamente. Claro, muchos de los ejemplos que toma Locke para definir ese estado de naturaleza y con esas propiedades en estado común, precisamente, como veis, son ejemplos tomados del mundo americano. Un indio que caza con una flecha y un arco, un ciervo, por lo tanto tiene la propiedad de ese ciervo. Pero obviamente, ¿por qué entendían estos colonos que esas tierras eran propiedad de nadie? Pues, o bien porque esas comunidades eran de cazadores recolectores y por lo tanto no cultivaban esa tierra, ese monte improductivo que no producía según nada, según ellos nada, porque estaba con los árboles y todo el follaje típico y tópico de cualquier bosque no talado, y que por lo tanto era improductivo y estaba abandonado. Y lo que hacían simplemente los colonizadores era tomar la posesión y trabajarlo mediante el talado, mediante el cultivado y todo eso, convertirlo en propiedad suya. También había comunidades indias que eran agricultoras, pero claro, una agricultura menos intensiva, no orientada, como sí lo planteará Locke, hacia el beneficio, porque Locke incidirá muy decididamente que la propiedad es siempre una propiedad orientada a obtener un beneficio de la forma más racional, explotando de la forma más racional posible ese bien. Es decir, si tienes una agricultura de subsistencia que produce simplemente para alimentarte y una agricultura que extrae el mayor beneficio posible de esa tierra a través de una serie de técnicas agrícolas, obviamente, según Locke, es más racional esa forma de explotación intensiva de los colonos que la forma más de subsistencia de los indios. Y, por lo tanto, al ser más racional, también es más legítimo apropiarse de esa tierra y cultivarla de esa forma más racional, por lo tanto, más productiva. Esto por lo que toca, por ejemplo, al contexto americano. Como digo, se está produciendo ese proceso de colonización y de toma de estas tierras consideradas nullius, aunque en realidad pertenecieran a las comunidades. Pero también hay una visión claramente capitalista que entiende la propiedad únicamente como propiedad privada y, de nuevo, como digo, administrada de forma racional y, por lo tanto, en esta mentalidad burguesa y capitalista, lo más racional es producir el mayor beneficio posible. Por lo tanto, propiedad privada y orientada al beneficio. Si una propiedad no está orientada al beneficio, no es una propiedad racional y, por lo tanto, es menos legítima que una propiedad que sí esté orientada hacia esa mayor productividad del bien, por ejemplo, la tierra que se administra. Y también hay otro caso más próximo en el contexto inglés. No tenemos que irnos ya a esas colonias, a esas futuras 13 colonias inglesas en América, sino que nos podemos quedar simplemente en las Islas Británicas. Ese es el caso de las enclosuras, de los cercamientos, en el cual había tierras de propiedad comunal que durante toda la moderna habían sido usurpadas por los grandes terratenientes. Los terratenientes habían presionado a las pequeñas comunidades aldeanas de campesinos que muchas veces explotaban tierras de bosque, de pastos o incluso tierras agrícolas en régimen comunal, los open fields, campos abiertos, en el cual era explotado por toda la comunidad, en cierta forma, en un régimen comunal, pues va a haber una lucha constante de los terratenientes apoyados por la burguesía, que muchas veces actúan luego como arrendatarios y administradores de estos terrenos con los cuales se van a apropiar la nobleza, una lucha constante por eliminar esa propiedad, pequeña propiedad campesina y esa propiedad comunal. En la época de Locke, con la Revolución Gloriosa, a partir de ese nuevo orden que deviene la Revolución Gloriosa, se van a aprobar toda una serie de legislaciones que, al contrario, creo que habían sido muchas de la legislación anterior proclamada por los Estuardo, incluso también por los Tudor, van a favorecer precisamente este proceso de eliminación del comunal, de la monetización del comunal y de apropiación por parte de los terratenientes de estos tierras de propiedad común que se convierten ahora en propiedad privada y exclusiva de estos terratenientes. Por lo tanto, hay una serie de legislaciones en esta época que van a dar legalidad, van a dar carta de naturaleza a esa expropiación, esa privación de estas comunidades campesinas de esas tierras comunales. Obviamente, Locke, cuando afronta el caso inglés, dice, bueno, sí, vale, estas comunidades que tienen estas tierras en comunal tienen sí por institución, hay una cierta legalidad, entonces por lo tanto habría que tomar unas ciertas cautelas, habría que pedir permisos con otras comunidades para apropiarse de sus bienes, pero lo deja ahí, no desarrolla más. Frente a esa comparación machacona, esa contraposición entre comunales improductivos y que de cierta forma están ahí para cogerlos y explotarlos privadamente y la propiedad privada previamente dicha, cuando tiene que tratar el tema de los terrenos comunales ingleses, pues dice, bueno, sí, tendría que pedir la autorización, pero no explica cómo se debía tomarse esa autorización y que mediante qué criterios, mediante qué criterios legales se podría convertir una tierra que era comunal en propiedad privada, individual. Y de hecho, podemos decir que de cierta forma Locke no se mete en ese jardín porque sabe dónde le va a llevar. Y es que, obviamente, es difícil sostener su propia postura. Y eso le llevaría a contradicciones internas. De hecho, podemos decir que buena parte de esta incidencia constante, machacona, muy repetitiva, prácticamente repitiendo los mismos argumentos, pero de distinta forma, durante buena parte del segundo tratado de la sociedad civil, está precisamente poniendo las bases, la justificación teórica, filosófica, precisamente lo que se está produciendo legalmente en el Parlamento. Es una serie de legislaciones que precisamente están privando a las comunidades campesinas de su territorio, territorios comunales tradicionales, en favor de una oligarquía de nobles y burgueses que se están haciendo, están apropiando y convirtiéndolos, esos terrenos comunales, en terrenos de propiedad privada. Precisamente argumentando, y eso se argumentaba en el Parlamento inglés en esta época, que esas tierras comunales eran improductivas. Eran improductivas, estaban desechadas y, por lo tanto, era necesario, para obtener por el bien de la nación y para obtener una mayor productividad, que se convirtieran en propiedad única, indivisible e individual de sujetos privados, en este caso de los terratenientes, de parte de los nobles y de sus subcontratados burgueses que les explotaron posteriormente esas tierras y las cuales apoderan la nobleza. Por lo tanto, hay una justificación, de cierta forma, ideológica y filosófica de este principio de la propiedad, partiendo esa idea de la propiedad como propiedad privada y fundamentalmente orientada a un beneficio entendido como más racional. Más racional en cuanto que más productivo. En este sentido, por lo tanto, ponemos un poco el contexto en el cual está esa idea de propiedad lockeana. ¿Qué problemas tiene esa propiedad que aparece en esta naturaleza? Pues básicamente que, según lo entiende el propio Locke, no es una propiedad que todavía sea una propiedad con pleno derecho. Sí, el individuo tiene derecho a apropiarse, se convierte en su propiedad, pero, por ejemplo, un indio que caza un ciervo tiene derecho sobre ese ciervo, puede comérselo, puede utilizar la piel para vestirse, pero no tiene un derecho sobre el no tiene derecho una vez que ha consumido ese ciervo, que es una propiedad de cierta forma fungible, una vez que ha cazado ese ciervo, nada le da derecho sobre el resto de los ciervos que circulan por ese bosque. O un campesino ha trabajado una tierra, ha tenido una cosecha, pero nadie le da derecho al año siguiente a volver a trabajar esa misma tierra. Y si deja abandonada un año o dos esa tierra, pierde cualquier derecho a lo que produzca esa tierra, porque no ha trabajado en ella. Por lo tanto, tiene que ese derecho se extingue de cierta forma en el propio acto en el cual se realiza el fin de ese derecho, que va a tener una serie de materias primas, una serie de alimentos, una serie de objetos que se producían a través de esa propiedad privada. Por lo tanto, esa propiedad privada no deja de ser un mero derecho de uso que cuando acaba este uso se extingue. No es, por tanto, fija ni permanente. Al contrario que el concepto de propiedad privada que tenemos actualmente, que entendemos cuando somos propietarios de algo, que lo somos y que no perdemos la propiedad simplemente por dejar en abandono esa propiedad. Alguien puede tener una casa perdida en medio del monte y no preocuparse de repararla y no pierde por ello la propiedad de esa casa y de los terrenos que ocupa. Incluso la pueden heredar a sus descendientes aunque no sepa ni siquiera dónde está. Por lo tanto, pero en esta naturaleza esa propiedad es un mero derecho de uso que se extingue en ese propio uso de ese bien y por lo tanto no es fija ni permanente. Y además es una propiedad sobre bienes perecederos y no acumulables. Una vez que obtienes una cosecha, pues sí, puedes conservar la cosecha durante un cierto tiempo, pero al cabo de un tiempo, si el grano puede aguantar un determinado tiempo en un almacén o un silo, pero terminará estropeándose. El ciervo, una vez que lo cazas, pues no tienes manera de conservar la carne. No existían frigoríficos entre las comunidades indias norteamericanas. Y por lo tanto, tienes que consumirlo inmediatamente y una vez que lo has consumido, pues ha desaparecido tu derecho de propiedad porque ya has hecho uso de él. Por lo tanto, tiene que haber un otro estadio en el cual aparezca ya esa propiedad perfectamente delineada, perfectamente completa, tal y cual entendemos actualmente. Y ese estado es cuando sociedades precisamente se convierten en comunidades políticas y empiezan a evolucionar en un proceso de mayor complejización. A medida que una sociedad se vuelve más compleja, aparecen sociedades urbanas, crece la población, va surgiendo una serie de cuestiones. Surge la escasez, al haber más población, ya empieza a haber una competencia por los recursos. No ya lo que produce el medio natural es suficiente para todos. Por lo tanto, unos que van a querer tener más tienen y otros que, por lo tanto, van a quedarse sin nada ante esos que tienen más. Pero finalmente, lo que termina consolidando esta idea de propiedad, aparte de la escasez y el crecimiento de la población, es sobre todo el papel del dinero. El dinero que permite un nuevo orden de cosas, económico, sobre todo legal, al permitir la propiedad. Porque el dinero se convierte en medio de intercambio. La función principal del dinero inicialmente es servir de medio de intercambio. Tú tienes tu cosecha y otro puede tener carne, pero tú tienes tu cosecha, pero no tienes carne. El que tiene carne, no tiene grano. Por lo tanto, tiene que haber un intercambio. Pero no hay una forma de establecer cuál es la equivalencia que hay, por ejemplo, entre tantos kilos de grano y, por ejemplo, tantos kilos de carne. Es difícil establecer. Y, por tanto, hay que buscar una medida que permita establecer esa equivalencia. Un valor, algo que sirva de valor de intermedio, de valor que permita el intercambio y que, por lo tanto, pueda ser puesto en relación con un producto u otro. Si tenemos dinero, si tenemos, por ejemplo, moneda acuñada con un metal precioso, esta moneda podemos hacerla equivalente a tanta cantidad de grano o tanta cantidad de carne. Y a medida que tenemos una moneda que nos permite hacer esta equivalencia entre dos productos que son radicalmente distintos, como puede ser el grano y puede ser la carne, es posible el intercambio. A través de este intercambio monetario podemos intercambiar ese producto por el otro y obtener un dinero que nos sirve para esto. Pero al mismo tiempo, este valor de intercambio, este valor de cambio que tiene el dinero, luego se independiza y la propia moneda adquiere carácter de valor en sí misma y por tanto se convierte en criterio autónomo de valor. La moneda tiene valor por sí misma, tiene valor en sí mismo, y el hecho de que tenga valor en sí mismo hace que no solo sea objeto que permita el intercambio, sino que también permita acumular riqueza virtualmente. La moneda, de cierta forma, no es más que un, en este sentido de medida de valor, es un valor abstracto. Un valor abstracto, pero es que nos permite adquirir todas aquellas cosas que tienen un valor equivalente a esta cantidad de moneda que nosotros poseemos. Si tenemos 1 millón de euros, podemos comprar una serie de cosas. Si tenemos 1 euro, podemos comprar bastantes menos cosas. Por lo tanto, la propia moneda ya adquiere un valor en sí misma, como medida del valor. Y esa medida de valor le permite servir de medio de acumulación. No podemos acumular productos perecederos indefinidamente, pero sí podemos acumular esa moneda, esa riqueza, que nos permite obtener, porque es un medio de intercambio y también medida de valor, nos permite obtener esos productos que, sin embargo, no podemos acumular nosotros. Por tanto, sí que podemos acumular monedas, sí que podemos acumular dinero. Y, por lo tanto, ya es posible acumular riqueza. Y en la medida en que esa moneda sirve define unas equivalencias de valor, pero al mismo tiempo también que el individuo tenga propiedad sobre cosas con las cuales no se ha hecho con ellas a través de su trabajo directo. Si nosotros compramos una tierra, esa tierra tiene un valor monetario y nosotros con determinada cantidad de dinero adquirimos esa tierra no la hemos adquirido porque hayamos talado ese bosque, la hayamos cultivado y todo eso, no, la hemos adquirido porque existe un valor intermedio, que es ese valor de dinero, que es equivalente a esa tierra. Por lo tanto, no solo permite ya la acumulación de esa propia riqueza monetaria, sino que también la riqueza monetaria nos permite también una acumulación de propiedad, acumulación en este caso entendida como propiedad de tierras. Y por lo tanto ya es posible que el ser humano pues pueda tener propiedad incluso sobre objetos en los cuales no ha ejercitado directamente su trabajo, pero ha ejercido su trabajo para obtener precisamente esa moneda y enriquecerse. Por lo tanto, de cierta forma, pues vicariamente, sin haber actuado directamente, también ha actuado en otras esferas, por ejemplo, en la esfera siendo un buen artesano, siendo un comerciante diligente, para obtener unos beneficios que permiten acceder a la propiedad de otros bienes a través del dinero. Por lo tanto, aquí ya aparece una propiedad definida con todos los caracteres ya cimentados, esa propiedad privada. Y en este sentido, aquí viene la función del Estado de proteger la propiedad, En el acuerdo que se ha llegado para la creación de la sociedad política, básicamente los individuos han decidido que, de cierta forma, renuncian a esos derechos universales sobre lo que está en esta naturaleza, lo que fugazmente se apropian y que luego pueden apropiarse de otros. Y que, por lo tanto, a partir de ese momento, un individuo va a ser el dueño individual de un bien y el resto no van a interferir en ese derecho de propiedad. Cuando ya el dinero, de cierta forma, cimenta todavía más este acuerdo en torno a la propiedad, esto queda consolidado, de cierta forma. Y la función del Estado es precisamente proteger esta propiedad. ¿Pero qué entiende Locke por entender la propiedad? ¿Únicamente es la propiedad privada, esa propiedad sobre los bienes, o tiene un carácter más amplio? Pues en realidad, cuando está hablando de propiedad, en este sentido de que la función del Estado es proteger la propiedad y que su única función es proteger la propiedad, realmente está hablando en una acepción más general de propiedad. Esto es un poco vago porque Locke habla indistintamente, utiliza indistintamente el término propiedad para referirse a dos cuestiones distintas. Por un lado, para referirse a la propiedad privada, la propiedad privada de bienes exteriores a nosotros, y por otro, para referirse a una concepción más amplia, más general, más holística de propiedad. La propiedad que yo tengo sobre uno mismo, la propiedad que tengo sobre mi propia capacidad de acción y también derivado de esto, pues la propia propiedad privada que se, con la cual me hago a partir del trabajo. Por lo tanto, en ese concepto más general, también utiliza Locke. De hecho, es muy ambiguo, porque hay que distinguir muchas veces. Locke utiliza dos términos separados para definir estos dos conceptos que, no obstante, son distintos. No habla de propiedad privada, no habla de propiedad en el sentido general o propiedad holística, no, habla simplemente muchas veces de propiedad. Y por lo tanto, hay que distinguir muchas veces en el texto cuando se está refiriendo a propiedad restringida, en sentido restringido, propiedad privada sobre bienes, y cuando se está refiriendo a propiedad en cuanto que propiedad general. Propiedad general que básicamente es equiparable a todos los derechos, los tres derechos individuales básicos del ser humano. El derecho a la vida, propiedad sobre sí mismo, al derecho a actuar, a la acción, a la libertad, mi propia capacidad de hacer lo que quiera sobre, con mi cuerpo, que no obstante es propiedad mía, y lo que apropio a través de esa capacidad de acción, esa libertad, mediante el trabajo. Y esto se ve, por ejemplo, muy claro en esta cita que tenéis aquí, cuando Locke dice, tiene por naturaleza el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes. Por lo tanto, aquí hay ese uso más general de propiedad, en el cual se equipara ese proteger su propiedad, la propiedad del individuo, a proteger la vida, la propiedad sobre uno mismo de ese individuo, a proteger su capacidad de acción sobre esa propiedad, ejercitando esa propiedad sobre su propio cuerpo, la libertad, y a su vez también proteger sus bienes, esos bienes con los cuales se ha apropiado, esa propiedad privada en sentido restringido. Por lo tanto, cuando Locke habla de que la función del Estado es únicamente proteger la propiedad, lo que está diciendo es, en sentido más general, que la función del Estado es proteger su propiedad en el sentido general, es decir, su vida, su libertad y sus bienes en propiedad privada. Por lo tanto, hay que entender esto para evitar confusiones. Confusiones precisamente favorecidas por esa ambigüedad del uso indistinto del término propiedad para dos nociones que, de cierta forma, son solo parcialmente coincidentes. Esos son los pequeños problemas. El otro problema que tiene esto es que Locke, la retórica de Locke es una retórica muy clara. Locke es un autor muy claro en su exposición y que juega incluso con una cierta retórica del sentido común. Prácticamente argumenta como si y llega a conclusiones que prácticamente podemos casi derivar como de sentido común partiendo de las premisas de las cuales parte. Por lo tanto, en cierta forma, da una cierta idea de simplicidad de lo que se está comentando en el texto, ya que se expone de manera muy simple, muy clara, es igualmente simple y, por lo tanto, no complejo. Cosa, como digo, bastante aparente, porque, de hecho, si nos refinamos un poco más nuestra interpretación hermenéutica del texto, damos cuenta de que hay cuestiones muy complejas que están explicadas de una manera muy simple e incluso, como digo, pues basándose un poco en esa ficción de que casi son en realidad cuestiones casi de sentido común y que prácticamente pues es obvio, son obviedades. Cuando nos fijamos un poco más, no son tan obvias, obviamente. Bueno, libertad de propiedad y, como digo, la función del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad, entendidas en sentido general como propiedad. Y esto le va a servir para criticar al poder absoluto. El poder absoluto, ya nos hemos pasado de la hora, entonces hablaremos de esto el próximo día. El próximo día terminaremos con Locke, veremos la crítica al poder absoluto y veremos, derivado de esto, precisamente cómo va a plantear Locke esa idea de Estado de Derecho. Estado de Derecho en el cual pues, todo poder político tiene que ceñirse a una serie de reglas y no puede nunca apartarse de ella y, por lo tanto, sus límites de acción quedan definidos por una serie de reglas de juego que llamamos pues, básicamente las leyes, el Estado de Derecho. El Estado que, de cierta forma, responde a ese imperio de la ley, como suele decir tópicamente ahora. Hay que nuestras sociedades y nuestros sistemas legales y políticos están basados en el imperio de la ley. No podemos sobrepasar los límites de la ley. Pues esa idea tan típica y obvia en nuestra actualidad, pues no es más que una derivación de este concepto de Estado de Derecho que por primera vez va a definir Locke en este segundo tratado sobre gobierno. Esto, como digo, lo veremos el próximo día, en el cual terminaremos con Locke Y en ese introduciremos un poco la ilustración. La ilustración para luego ya en próximas tutorías hablar de autores de ilustración. Sobre todo creo que nos centraremos en ruso precisamente por su importancia a la hora de entender cómo se entenderá el concepto de soberanía popular y de democracia posteriormente. Pero bueno, el próximo día, como digo, terminaremos con Locke, empezaremos a introducir los autores ya del siglo posterior, del siglo XVIII, y hablaremos un poco, introduciremos también pues, esas ideas generales que tiene la ilustración y el pensamiento político de la ilustración, que en cierta forma ya está anunciado por este primitivo liberalismo de Locke, pero también va a adquirir sus caracteres propios. Buena semana y el próximo lunes nos vemos para continuar. Así podemos empezar la próxima semana